Pablo Sitjar, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, para nosotros también es un gusto. Hemos transitado por estas horas observando, advirtiendo lo que es este producto que hoy estaremos presentando, de pronto simplemente comentando aquí en estos minutos en El Espectador, en la mañana del Espectador. Pero decíamos al comienzo, usted puede ser dueño de un parque eólico y ganar dinero. Puede ser una forma de vender este llamado de interesados en participar de una nueva alternativa para invertir. Pero es la capacidad de ahorro del viento, presidente.
Es correcto, o sea, es una estructura novedosa que ha ideado la UTE que permite al público en general participar de un parque eólico, pero también en forma más general le permite al público asociarse con UTE en un negocio. Y eso creo que es lo más novedoso que está trayendo esto, que se pueda aplicar a otro tipo de negocios.
Con algunas garantías importantes, de hecho la espalda de UTE es ancha para la consideración del uruguayo en su conjunto, pero también como empresa estatal ofrece esas garantías.
Correcto, o sea, este negocio es un negocio muy adecuado para relanzar el mercado de capitales uruguayo en el proyecto que estamos en la Bolsa de Valores de Montevideo, justamente por el paquete de garantías que ofrece. Porque para relanzar el mercado de capitales tenemos que procurar que los productos e instrumentos que están yendo al mismo sean de la máxima seguridad posible. Y UTE es de las empresas con mayor reputación en el país, de las empresas más antiguas, es la que nos asiste todos los días. O sea, nosotros no podríamos funcionar sin la UTE. Nosotros estamos habituados que de repente queremos tomar un transporte colectivo y de repente no está porque no está funcionando. O vamos al supermercado y no hay determinado producto. O vamos al aeropuerto y no podemos volar o lo que fuera. Sin embargo, si llega a fallar la electricidad, nos damos cuenta todos. Es un problema que aparece en los titulares de los diarios. Y sin embargo, eso ocurre con muy poca frecuencia. O sea, habla de lo que es la empresa. Y por eso la imagen que tienen los uruguayos.
En comparación con aquellos tiempos donde estaban hasta los cortes programados en algún momento y nos remite a una época oscura, por decirlo en términos también vinculados a la electricidad.
Bueno, justamente, digamos, pero en definitiva el Uruguay tenía una dependencia en la compra de energía de la Argentina que en gran parte se está resolviendo con estos proyectos eólicos, de los cuales el proyecto Pampa va a ser el proyecto más grande, son 140 megavatios que van a estar en el departamento de Tacuarembó, y de los cuales la Bolsa de Valores, a través del mercado minorista, va a estar participando con 15 millones de dólares.
Bien, vamos a ir a esos detalles más adelante, si le parece. En principio, querría detenerme en un aspecto que usted menciona al comienzo de la entrevista, y es el relanzamiento del mercado de capitales uruguayo. Cuando hablamos de relanzamiento, ¿a qué aludimos? O sea, ¿era un mercado que estaba demasiado quieto de pronto? ¿Hay como una sensación de relanzarlo, de refundarlo, de potenciarlo?
Yo diría de reordenarlo. O sea, el mercado de capitales en Uruguay existe. Lo que estamos procurando con ayuda de las autoridades, Banco Central fundamentalmente, el Ministerio de Economía y las autoridades económicas en general, es tratar de reordenar ese mercado, que sea transparente, que pase a través de las bolsas de valores. Hay dos bolsas de valores en Uruguay, la nuestra y la Bolsa Electrónica de Valores. Tratar de formalizar eso, se está agregando una tercera bolsa de valores que se va a especializar en futuros, asociada con la bolsa de Rosario, la bolsa de futuros de Rosario. Y bueno, justamente estamos creando un ámbito de colaboración entre todos los mecanismos de transacción para ordenar el mercado, uniformizar y con ello lograr mayores garantías para que el público se acerque, aporte fondos y en el agregado se puedan financiar proyectos que sean de interés del país.
¿Transparentarlo en qué términos?
Que usted vea qué se está operando. O sea, vamos a hablar un ejemplo concreto. Usted compra $1,000 en la participación en este parque eólico. Este parque eólico tiene una rentabilidad proyectada de por encima del 11% anual en dólares. Bueno, pero como todo lo que son negocios, tiene una rentabilidad proyectada. Eso no está garantizado ese 11%. Entonces, el hecho de que esto cotice en la bolsa de valores y que tenga un precio diario, que usted lo pueda anunciar en la mañana en la radio y en la tarde en el informativo en la televisión, hace que el público vaya viendo cómo va marchando eso. Entonces, si ese valor sube de precio, el público va a observar de que ese negocio está andando bien. Si el instrumento baja de precio, va a ser una señal negativa y por ende el mercado ayuda a transparentar información. O sea, el público sabe cómo están yendo las cosas al haber un precio. Eso atrae al público, que le da más seguridad. Sabe que si las cosas están andando mal, no se va a enterar dentro de 5 años, 10 años. El precio del mercado va a reflejar rápidamente si eso está andando bien o está andando mal, para que pueda el público reacomodar su portafolio, tomar decisiones adecuadas y decidir, bueno, quiero comprar más de esto, quiero vender.
¿A qué vías, a qué alternativas apelarán para transparentar, para hacer más masiva la comunicación de la bolsa?
Lo fundamental es atraer productos a la bolsa de valores que sean conocidos por todo el mundo, que generen confianza. Entonces, tratándose un producto de la UTE, tratándose de algo novedoso del cual venimos hablando hace 4 o 5 años, que es la industria eólica, yo creo que a esta altura del partido todos los uruguayos saben de qué se trata. Eso es un gran punto de partida. Segundo, generar mecanismos de transacción transparentes que garanticen al que va a adquirir que va a ser bien tratado, o sea, que va a contar con todas las garantías de buen manejo de su inversión. Desde el punto de vista del negocio en sí mismo, pero también desde el punto de vista de los intermediarios que le van a estar vendiendo o comprando ese título.
Bien, mencionaba el mercado a futuros de Rosario. En algún momento se hizo un intento para que el sector agropecuario potenciara su capacidad, su desarrollo a través de la Bolsa de Valores de Montevideo. ¿Fue algún intento tímido que luego se frustró o se empantanó? ¿Qué expectativas hay de que esto no suceda en este momento?
El problema es que Uruguay tiene muchas ventajas, pero tiene un único problema. El gran problema que tenemos es de escala.
Claro.
Entonces, todo lo que implica escala es muy difícil de desarrollar en Uruguay.
Pero el tema escala no estaría resuelto en estos términos actuales.
Bueno, el tema de los mercados de futuros requieren paquetes tecnológicos muy desarrollados, software, para decirlo, o sea, programación, que para decirlo en forma llana, que cuesta mucho dinero. Entonces, son negocios de costos fijos muy altos que se amortizan con mucho volumen. Entonces, es muy difícil despegar en negocios que requieren mucho volumen en Uruguay. Por eso creemos que es una buena idea que haya venido la Bolsa de Rosario, el ROFEX, a poner a disposición su plataforma tecnológica en el lanzamiento con socios uruguayos vinculados al sector agropecuario a desarrollar mercados futuros en Uruguay.
Así que yo tengo un feedlot, por ejemplo, o tengo una producción agrícola exclusivamente, me puedo asociar a la bolsa, que a su vez estará asociada al mercado Rosario, ¿correcto?
Bueno, eso te va a tener que hablar con el mercado Rosario. ¿Sí? Le estoy haciendo propaganda al ROFEX, pero bien. Realmente es de nuestro interés que eso ande muy bien.
Bien.
Después será cuestión del ROFEX, ver, o del UFEX, que es como se llama aquí en Uruguay, ver cuáles son los mecanismos de asociación que más les sirven a ellos. Pero lógicamente, en la filosofía de integración del mercado, estamos todos conversando y viendo formas de colaborar y no duplicar estructuras, que es lo que no se puede hacer en Uruguay.
Está bien. Pablo, dígame, la novedad del emprendimiento Pampa, el parque eólico allá en Tacuarembó, en la zona de Peralta, es la posibilidad de participar por parte de ahorristas privados con cantidades que de pronto pueden llegar a ser importantes para cualquier economía familiar, pero no tanto a la hora de pensar, bueno, ¿puedo invertir $1,000? Sí, efectivamente, en este caso se podrá invertir $1,000, que es una base interesante.
Correcto. Bueno, correcto. O sea, la idea que tuvo la UTE en conversaciones con nosotros es tratar de que este instrumento fuera distribuido de la mejor manera posible y lo más atomizado posible para que accediera a la mayor cantidad de público posible.
¿Qué compro yo con $1,000?
Usted compra una participación en un fideicomiso, o sea, compra un certificado de participación en un fideicomiso que va a administrar fiduciariamente, valga la redundancia, República FISA.
Ajá.
Ese fideicomiso tiene asignados, o sea, ese fideicomiso es como si fuera una sociedad anónima.
Bien.
Ese fideicomiso va a ser el dueño del parque eólico, o sea, va a tener un activo que es estos molinos. Estamos hablando de un activo del orden de los 320 millones de dólares. Este fideicomiso, a su vez, financia un 70% de la adquisición de ese parque eólico con un paquete financiero del gobierno alemán, ¿no? Que el proveedor es uno de los principales proveedores de molinos en el mundo, es una firma alemana, que ya viene con su paquete financiero y es de estilo o es de estructural que este tipo de negocio se estructura con un porcentaje de un 70% aproximadamente con deuda, ¿no? Entonces, ese fideicomiso o sociedad capta ese endeudamiento por el 70% y emite certificados de participación por el 30% que correspondería, si fuera una sociedad común y corriente, al capital.
Esa es básicamente la estructura que está planteada para los ahorristas.
Tiene un elemento más, sí. Porque ese 30% del capital se divide de la siguiente forma. El 20%, o sea, sería un 6%, sí. Se lo queda la UTE misma, que es la que va a hacer el gerenciamiento del proyecto, es lo que le ofrece las garantías a los otros inversores que no son activos en esto, que son fuera del rubro, o sea, que no son inversores estratégicos, como pueden ser los inversores minoristas o las AFAPs. Lo cual deja dos tramos, un tramo de 62 millones de dólares, principalmente pensado para inversores institucionales, AFAPs y compañías de seguros, esos van a ser los certificados B, pero que también puede adquirir el público en general, pero que no está pensado para un público minorista. Y hay certificados A que están especialmente diseñados para el público en general.
Bien, así que repasando, hay un porcentaje que estará abierto a la participación de los ahorristas y de los minoristas también. Correcto. Eso es lo que hemos mencionado en este momento. ¿Cuándo se abre el llamado a interesados?
Bueno, ya los escritorios de bolsa y bancos están recibiendo ya expresiones de interés, están tomando órdenes. Las órdenes van a ingresar formalmente miércoles y jueves de la semana que viene. O sea que hay tiempo, diría, hasta miércoles, jueves de la semana que viene para presentar órdenes. Esto está, digo, por información que tenemos, hay una gran demanda por este producto. Y se estaría emitiendo en el mercado primario el mismo jueves.
Correcto. ¿Hay una inversión mínima y máxima establecida para este mecanismo?
Bueno, el mecanismo prevé para el tramo minorista, que serían los certificados A, que no se pueden poner órdenes por más de 20 mil dólares. O sea, nadie podría tener una asignación de más de 20 mil dólares.
Bien.
Entonces, en el entendido y por sondeos que estamos haciendo entre colegas, entendemos que va a haber un excedente de demanda. Quien ponga 20 mil dólares va a ser asignado un porcentaje menor. O sea, supongamos que hubiera el doble de ofertas respecto a los 15 millones de dólares ofrecidos. O sea, hubieran 30 millones de dólares de demanda y 15 millones de dólares ofrecidos, el porcentaje de asignación va a ser un 50%. O sea, quien puso 20 mil dólares de orden va a obtener 10 mil dólares.
Claro, decíamos hoy al comienzo de la entrevista que es ahorrar en viento, jugando con una imagen que puede representar lo que es la filosofía del proyecto. Ahora, no es que cuando se menciona proyecto sea algo en construcción, ya está pronto, digamos, ya está produciendo, ¿es correcto?
No está produciendo, está en construcción.
Está en construcción.
El proyecto va a empezar a generar, está previsto que empiece a generar energía en 2 años, que es el ciclo normal. Justamente por eso, en la estructura del producto, hay una serie de garantías y salvaguardas que ofrece la UTE misma para que los inversores no corran con los riesgos operativos.
Claro, o sea, yo no puedo invertir en algo de lo que desconozco su futuro. Yo tengo que tener la certeza de que efectivamente el parque será una realidad, que producirá energía.
Exacto. Tanto el proveedor tecnológico, que es la empresa, una de las empresas más prestigiosas del mundo en parques eólicos, una empresa alemana, que viene con el propio financiamiento del gobierno alemán. O sea que esto viene con toda una serie de garantías de proveedores y operación y mantenimiento de primer nivel con parques funcionando en todo el mundo, principalmente en Europa. O sea, estamos hablando de las principales empresas del mundo. Segundo término, la UTE misma le ha agregado toda una serie de garantías de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que si mañana se extendiera el comienzo de funcionamiento de este parque eólico, la UTE tiene salvaguardas para asegurarse que los inversores no son perjudicados.
O sea, si se dilatara el comienzo de la actividad, digamos, por imponderables. Bien, supongo que la pregunta que surge en este momento también tiene que ver con aquella posibilidad de decir, bueno, invierto, después, de acuerdo a algunas circunstancias de mi vida, decido desprenderme de ese paquete. O sea, ¿puedo vender antes si quiero, Sidger?
Justamente, esa es la función primordial de la bolsa de valores, el objetivo de la bolsa de valores. Y ahí, si me permite, voy a hacer un comentario más general. La función general del sistema financiero, en su agregado, llame bancos, bolsas, es transformar plazos. O sea, el ahorro se da en plazos cortos y la demanda de ahorro por parte de las empresas se dan plazos largos. O sea, usted va al banco y coloca el dinero a la vista o a plazo fijo. Usted no coloca el dinero a plazo fijo a 2 años, lo coloca en cuestión de meses. Del otro lado del banco están las empresas que necesitan financiamiento a más mediano y largo plazo. Entonces, un mecanismo de intermediación tradicional es el sistema bancario, que lo que hace es transformar plazos, capta corto y presta largo. Entonces, Esa es la función básica del sistema financiero, entre otras. ¿Qué es lo que hacen las bolsas? Las bolsas logran un objetivo similar de manera diferente. ¿Y cuál es? Las bolsas no intermedian, como hacen los bancos, las bolsas median. Vale decir que se genera un instrumento, una empresa emite un bono o emite una acción. Digamos que viene una empresa, la UTE misma, con Aprole, emite un bono a 10 años. Ese bono a 10 años se vende a un inversor. Pero ese inversor tiene el mismo problema que el depositante. No puede una familia tener un horizonte de 10 años con certeza. ¿Cómo resuelve ese problema el sistema de mercado de valores? Lo resuelve generándole liquidez a ese valor. Entonces, quiere tener la certeza de que compro un instrumento a 10 años, pero si quiero salir, lo voy a poder vender rápidamente. Es esa la función del mercado de capitales, y por eso mercado de capitales y sistema bancario son complementarios en todos lados del mundo.
Me pareció oportuna esta breve clase a propósito de esto. Usted decía al comienzo, ¿no hay márgenes de rentabilidad asegurados en principio?
No hay margen, el negocio no garantiza rentabilidad. Uh-huh. O sea, el negocio tiene una rentabilidad esperada
del 11%.
Uh-huh. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo aquí? Bueno, el precio de la energía ya está fijado por la UTE con una paramétrica. Uh-huh. O sea, hay un contrato de compra de energía, o sea, que energía que se genere es energía que se le va a vender a la UTE.
Viento siempre habrá, se supone.
Exacto, viento siempre hay, el viento es variable. Uh-huh. Pero hay un fenómeno que hemos aprendido, es que en el corto plazo el viento es variable, pero en periodos más largos el viento es bastante predecible. ¿Qué quiere decir? Que los días que este parque va a estar funcionando, cualquier parque en Uruguay funciona, van a ser aproximadamente 40%. O sea, 40% del tiempo van a estar generando. Y puede haber variabilidad de un día hacia el otro, pero en el agregado de un año tiende a ser un número bastante estable. Por lo cual la cantidad de generación de energía es muy estable.
Bien, para empezar a obtener dividendos, porque además siempre lo planteamos en esos términos, a ver cuándo recibo mis primeros fondos. O sea, ¿tengo que esperar a que el parque empiece a producir y UTE a comprar esa energía?
Bueno, previamente hay un punto que vale decir. Si bien el negocio en sí no tiene una rentabilidad asegurada externamente al instrumento, y solo para los inversores minoristas, la UTE ofrece una garantía de recompra del valor. ¿Qué quiere decir? Que si usted hoy compra $100 en un instrumento, o sea, tiene un valor que vale 100, la UTE le va a garantizar que le recompra ese papel al final del año a 104. En los hechos, la UTE le va a garantizar solo al inversor minorista una rentabilidad mínima del 4% en dólares por año. Entonces, esa es una garantía adicional que tienen los tenedores de certificado A, que está pensado para el mercado minorista, que no lo tienen en el mercado mayorista.
O sea, seguro no voy a perder, para empezar.
Seguro no va a perder. No va a perder. Va a ganar un 4% en un año. O sea, usted puede pensar que compra hoy el instrumento, pone 100, y a fin de año va a tener 104 garantizado en ese sentido por la UTE. La UTE no garantiza el proyecto, pero sí la UTE le garantiza la recompra del instrumento. Bien. A un valor 4% por arriba.
Pablo, usted me decía que ya hay interesados que han recibido consultas y estaremos a la espera de lo que es el lanzamiento formal. Me pregunto si notan que esos grupos de interés están vinculados a quienes tradicionalmente han operado con estos instrumentos o advierten cierto cambio en la cultura del uruguayo para asumir estas herramientas novedosas como parte de su estrategia, de aquello de las canastas. O sea, si dejamos de lado esa sensación de que somos conservadores y empezamos a incursionar en estos instrumentos.
Bueno, creo que sí que hay un fenómeno, hay un fenómeno nuevo, hay un público más general que se está acercando a la bolsa. Creo que lo más destacable de todo es que después de años de crisis y bueno, los últimos años de crecimiento que estamos viendo, los uruguayos estábamos teniendo más confianza en nosotros mismos y en el Uruguay, en la capacidad de hacer nosotros las cosas. Entonces estamos confiando más en las empresas públicas, lo cual no quiere decir que no haya temas para ajustar, pero hay una mayor confianza en el país de los propios uruguayos, y eso creo yo que es un círculo virtuoso que podemos potenciar y donde el mercado de valores puede contribuir.
Tengo algunas preguntas de la audiencia, presidente, y una tiene que ver con algo básico que querría también conocer. ¿Dónde se compran las participaciones? O sea, ¿qué me dan a cambio? ¿Cómo opero en términos bien elementales y prácticos?
Bueno, correcto. Esto lo estamos distribuyendo a través de corredores de bolsa, que somos miembros de la Bolsa de Valores de Montevideo.
¿Cuántos hay actualmente en Uruguay?
Y están activos unos 40 corredores de bolsa. Quizá la forma más sencilla es acercarse a la Bolsa de Valores de Montevideo, que está en plena Ciudad Vieja, en Rincón y Misiones, un edificio tradicional. y solicitar a la administración una lista de corredores para que el potencial cliente pueda elegir.
¿Esto no acota mucho a lo montevideano? Digamos, alguien que esté en este momento escuchándonos en un punto del interior, ¿cómo hace?
Lamentablemente sí, en esta primera etapa eso nos acota bastante. Estamos haciendo esfuerzos en la Bolsa de Valores de Montevideo para acceder al público en general. De hecho, las dos redes de pago han adquirido títulos en la Bolsa de Valores de Montevideo que les va a permitir llegar a un público en general a través de las propias bocas de venta de ellos mismos. Pero en este caso no dieron los tiempos, va a estar previsto eso para las próximas oportunidades.
Bien, quiere decir que en esta etapa las redes no participarán todavía, las redes de cobros y de pagos.
No.
En esta etapa. Bueno, voy a seguir revisando algunas preguntas de la audiencia. No me quedó claro si tengo que ir a UTE o al banco o a Pampa. Bueno, lo acaba de decir el presidente, para la compra de estas acciones hay que acudir a la Bolsa de Valores. ¿Qué comisión cobra el corredor de bolsa al inversor? Dice otro mensaje.
Bueno, eso es variable, cada corredor tiene su tarifario, pero en definitiva el orden del 1% sería una comisión
promedio.
Estándar, exacto, exactamente.
¿Dónde hay que dirigirse por estas inversiones? Bueno, Lilian también seguramente habrá escuchado esta respuesta de Sidhar.
Perdón que lo interrumpa.
Claro.
Pueden ir a su banco también. Quien tenga una cuenta bancaria puede hacerlo a través de su banco. Tiene que consultar a su banco también.
Pero a ver cómo es eso, porque entonces ahí sí estaríamos ampliando bastante la base.
Sin duda. Sin duda. O sea, la bolsa es el mecanismo de intermediación. Esto va a estar listado. Actuamos como entidad registrante. Es natural y la principal demanda va a venir por corredores de bolsa, pero esto no está hecho exclusivamente para corredores de bolsa. Lo pueden adquirir a través de su banco.
Muy bien. Pablo, hoy mencionábamos lo que significa la necesidad de relanzar el mercado de capitales en Uruguay. Usted acaba de decir la posibilidad de que haya una participación de las redes de cobros y pagos. En función de eso, ¿qué es dable esperar como novedades importantes de desarrollo para 2015 en la Bolsa de Valores de Montevideo?
Bueno, nosotros estamos anticipando que con las condiciones macroeconómicas en general de la región, Uruguay tiene que realizar muchas inversiones en infraestructura, en energía, que con las limitantes externas que empiezan a aparecer, va a ser difícil que con fondos de tesorería puedan ser financiados todos. O sea que vemos que hay una gran oportunidad de asociaciones público-privadas. Se habló mucho en los últimos años de los PPP. Bueno, esta estructura novedosa de la UTE, de alguna manera, es una modalidad de participación público-privada que entendemos es sencilla, que es entendible y quizás sea un modelo para replicar para otros proyectos de la misma UTE, pero ¿por qué no de otros entes autónomos?
Uh-huh. Quiere decir que también ustedes se están planteando como solución, como alternativa a la hora de procurar financiamientos para eso que en algún caso se ha denominado un necesario shock en inversiones de la infraestructura.
Correcto. Además hay una necesidad del lado de la oferta. O sea, nosotros tenemos 10 años que la economía ha venido creciendo en términos nominales de dólares por arriba del 10%, ¿no? O sea, hay que recordar que 2001-2002 llegamos a tener un PBI de 10.000 millones de dólares y hoy estamos en unos 60.000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, en términos de dólares nominales, la economía ha crecido mucho y por ende ha habido capacidad de ahorro. Y no habiendo tasa de interés positiva en el mundo, o sea, en el mundo desarrollado, hoy estamos trabajando con tasas nominales cero, por lo cual son tasas reales negativas, hay una avidez por buscar productos de inversión. Y nosotros tenemos que asegurarnos que los inversores colocan en instrumentos que, por un lado, son seguros y, en segundo término, ayudan al desarrollo del país. Nosotros no podemos estar ayudando al desarrollo de Brasil, por ejemplo. Mm. Pero el mercado de capitales, por defecto, es el brasileño. Si usted mira una cartera promedio de un inversor uruguayo, y hay mucho papel de Brasil, y en este momento no es lo más conveniente.
A propósito de ese comentario, ustedes son personas, de hecho creo que en una entrevista anterior hablábamos de toda la mitología que existe en torno a la Bolsa de Valores de Montevideo, la asociación con producciones cinematográficos, lo que hay en el imaginario colectivo. No es tan así, pero sin embargo ustedes son personas que están en permanente contacto con todo el mundo. ¿Cómo se está observando a Uruguay en cuanto a su política económica, a la toma de decisiones del nuevo gobierno, a los anuncios del gobierno recientemente inaugurado, a lo que representa aquel respeto o aquel apego a las reglas de juego, y también insertado Uruguay en una región complicada.
Correcto. Bueno, yo creo que Uruguay está volviendo de a poco a ocupar el rol en la región y en el mundo que supo ocupar hasta mediados de la década del 50.
¿Cuál es ese rol?
Y es un rol de un país pequeño, ordenado, confiable, con pequeña población, con las mismas características demográficas que tienen las poblaciones del sur de Europa, con mucha vinculación cultural con el sur de Europa, y el país más estable de la faja atlántica de América del Sur, históricamente. Entonces, es un factor de estabilidad. Los presidentes uruguayos de los últimos 30 años han siempre procurado ayudar a la estabilidad de Sudamérica y de América Latina. Porque no, hay que recordar, por ejemplo, que las relaciones con Cuba las establecimos mucho antes que viniera el gobierno del Frente Amplio. Eso. O sea, Uruguay siempre logró o trató de procurar una estabilidad en la región y balancear las cosas para que las cosas no se fueran a los extremos.
Aún en circunstancias donde la región marca señales inquietantes, basta mencionar lo que usted acaba de decir al pasar, lo de Brasil, de altísima complejidad política, también en términos económicos. O sea, ¿no deberíamos temer coletazos de la economía brasileña, también de la Argentina?
Bueno, siempre hay coletazos, pero si viviéramos en Europa estaríamos aterrorizados por Ucrania, atemorizados por una crisis financiera en Grecia, preocupados por el desempleo de Italia y apenados por la cuestión de la gente que la están echando de sus casas en España. O sea, en todos los vecindarios en este momento hay problemas. Nosotros estamos en un vecindario que tiene problemas que no son tan inusuales. O sea, los problemas que están habiendo en Brasil, los problemas que están habiendo en Argentina son los problemas que tuvieron toda la vida. Como que los problemas que tenemos nosotros son los mismos problemas que tenemos toda la vida. Entonces, no hay nada anormal aquí. Uh-huh. Es el riesgo y, bueno, lo que tenemos que hacer es tomar eso como un dato de la letra, tratar de reaccionar lo mejor posible y ser coherentes y austeros. Uh-huh. Esas creo que son las cosas que está apuntando el gobierno.
Bien, hace un tiempo me decía Gabriel Odone ese concepto de la dolarización incorporada al intelecto, casi que está en nuestro ADN intelectual, aquella cuestión de refugiarnos en el dólar. ¿Ha habido en ese sentido un cambio en la actitud también? ¿No depender tanto, muchas veces, volviendo al concepto de las canastas, no depender tanto de la moneda estadounidense, no asumir previamente casi como una regla de que ahorrando en dólares vamos a tener un beneficio cuando se ha dado exactamente lo contrario en algunos ciclos?
Correcto. O sea, el gran test de si la economía realmente se ha desdolarizado es cuando sube el dólar, ¿no? Cuando estamos en un ciclo de caída del dólar, lógicamente que el público tiende a pasarse a pesos, pero muchas veces por un factor especulativo, porque percibe que el dólar baja. El gran test de la desdolarización es cuando el dólar sube.
Claro.
Y en los últimos años hemos visto un proceso de suba del dólar, y la realidad es que la gente está más tranquila estando en pesos. Lógicamente, cuando el Banco Central instauró la UI, la unidad indexada, permitiéndole a los ahorristas colocar ajustado por inflación, eso les dio más estabilidad, les dio más tranquilidad. Y bueno, yo creo que sí, que de a poco se va generando una desdolarización que hace que las finanzas públicas sean más sólidas.
Uh-huh. Bien, volviendo sobre el tema que nos convoca y es este proyecto eólico Pampa, alguien pregunta, cuando usted mencionaba la garantía de un 4% de parte de UTE en la rentabilidad anual cuando uno se incorpora al sistema, pregunta alguien, hola, ¿al 4% se le resta el 1% promedio que dijo usted del corredor de bolsa?
Correcto.
O sea, bien.
Le va a dar, o sea, si lo que sea de comisión le va a bajar la rentabilidad de ese año.
Correcto. Hay que ver que la economía es liberal, entran productos extranjeros libremente, sin ninguna traba, y eso afecta a la producción nacional. ¿Un comentario sobre esto?
No es un tema sobre de las bolsas de valores.
Bueno, vamos a cerrar aquí entonces esta entrevista, porque nos van a aportar más información a propósito de Alas Uruguay. Está llegando hoy el primero de sus Boeings. Cuando mencionamos este tipo de emprendimientos, usted citaba la necesidad de infraestructura, de un shock importante de inversiones. Habló el propio ministro Rossi en su momento de 3.000 millones de dólares como necesarios. Estos proyectos de empresas gestionadas por trabajadores. Bueno, creo que la bolsa allí tiene mucho para jugar, ¿no? En todos estos aspectos.
Así, bueno, que los corredores ya han jugado.
¿Sí? A ver, cuénteme.
Bueno, los corredores financian en forma privada, acercan desde hace muchos años capital a proyectos productivos y incluso proyectos como lo que usted menciona. Uh-huh. O sea, la bolsa está presente, lo que estamos tratando es de organizarla, como decía, de transparentarlo y de unir esfuerzos. Pero los corredores son el primer lugar que las empresas golpean cuando empiezan a tener dificultades de acceso a crédito bancario.
Uh-huh. Bueno, a veces no se nota tanto, digamos.
No, porque justamente.
Muchísimas gracias, presidente.
No, gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Saludos a la audiencia.
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Pablo Sitjar.